Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Un cordial saludo a los amigos y amigas que nos escuchan en Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Los acompañamos Andrés Ramírez Bernal, Cristian Vargas y quien les habla, César Augusto Ayala Diago. El objetivo de este programa es la promoción de la obra y el quehacer de los historiadores que conforman el Departamento de Historia, de sus egresados y también de las personas que por aquí han pasado.
Bienvenidos al segundo programa dedicado al egresado del Departamento de Historia, David Ramírez Palacios.
Bueno, muy bien. Inicias tu maestría en la Universidad de Sao Paulo. ¿Cómo te recibe la universidad y cómo te recibe la ciudad, la universidad y el país?
La universidad y la ciudad son un poquito diferentes. Entonces, en la universidad, pues, el extranjero llama mucho la atención. Eso lo llaman allá saudosismo. Como que extraña uno Colombia y está todo ahora hablando de Colombia. Eso después se le quita. Entonces, si tú notas un contraste en cómo te tratan en la universidad y cómo te trata el tendero. Claro, no todos los tenderos. Entonces, es diferente, pero igual, San Pablo es una ciudad complicada. Difícil de entender. Uno de Bogotá no es provinciano en una ciudad como San Pablo, que es cosmopolita. La forma de relacionarse es muy diferente, la forma de interactuar es más delicada. Los colombianos son un poquito más rudos. La sociabilidad es muy fuerte. Las personas se quieren mucho. Eso, pues, te impacta cuando vienes de un país como tan peleado. De hecho, uno de los epígrafes de mi tesis de doctorado es un fragmento de una canción de Caetano Veloso, Zampa. Y la canción es como de una persona que llega a San Pablo y no entiende nada. Pero ahí va entendiendo. Y la parte que dice que cuando yo llegué por aquí, yo nada entendí. Entonces, uno de los epígrafes de mi tesis es que cuando yo llegué por aquí, hay puntos suspensivos, nada entendí. Pero ahí poco a poco te vas adaptando. Pero Brasil es un país abierto, no hay dudas. Es un gran país, Brasil. Con mucho que enseñar, me parece a mí, a los otros países.
Bueno, ingresas a Geografía Humana. Venías de historia. ¿Cómo se da ese asunto? ¿Fue fácil para ti adaptarte? ¿No tuviste problemas?
Como yo me metí más como con los geógrafos que son como más historiadores, eso facilitó la adaptación. Entonces yo no estaba en terreno totalmente desconocido. Pero ahí con el contacto vas aprendiendo. Una diferencia que hay entre los posgrados en Colombia y en Brasil es lo de las materias. En Colombia tenemos que ver muchas materias en una maestría o en un doctorado, un montón. Allá no. Allá ves una, dos o tres. Yo vi tres, bueno, eran tres en la maestría y una en el doctorado. Yo acabé viendo cinco en la maestría, pero porque yo quería. Porque con las tres que había visto ya era suficiente para los créditos. Entonces, pues yo no tuve como que adaptarme tanto a... Pues como que aprender las cosas que aprenden los geógrafos. Realmente yo no pasé nunca por clase de climatología, suelos. Eso yo lo sigo ignorando. Yo sé algo de cómo se discutían las cosas en el siglo XIX, pero las cosas que aprenden los geógrafos y que yo les tengo un poquito de envidia, eso en la maestría y el doctorado eso no existe. Es, cada uno va por su línea y cada uno busca a sus profesores. Entonces yo pues me acerqué más a esta gente con la que tenía como más cercanía, como Manuel y Tonico. Pero también exploré como otras partes y como alumno en materias y también pues en eventos y cosas. De todas maneras, algo se te pega, ¿no?
Del 2007 al 2015 sacas tu maestría y tu doctorado. Digamos que has profundizado mucho en lo que empezaste en pregrado, que fue básicamente una influencia de Reclus en Vergara y Velasco. ¿Puedes hablarnos un poco de ese proceso de investigación allá?
Sí, claro que sí. Sí, vas descubriendo cosas, por ejemplo, errores. En mi tesis de pregrado dice Vergara y Velasco, el geógrafo regenerador. Nada que ver, no es. Buena parte de la identidad de la regeneración es esta actitud anti-tierra caliente, ¿no? Latina, suramericana y todo esto. Vergara es el gran defensor de la tierra caliente. Para Vergara, el país tiene que desarrollarse en la tierra caliente. Entonces, no es el geógrafo regenerador, no. Eso fue una mala interpretación de ese momento. ¿Cómo es la investigación? Bueno, pues en la maestría yo me dediqué más a Reclus que a Vergara. Era más factible también por cuestiones bibliográficas. Entonces, una cosa es encontrar material sobre Reclus que encontrar material sobre Colombia, cuando no estás en Colombia. Entonces, las bibliotecas brasileras no son muy poderosas. Eso también hay que decirlo. No se comparan las bibliotecas de la USPI con las bibliotecas de la UNAM. No hay comparación. En la UNAM yo consigo todo. Y si no está en la UNAM, está en algún lado en México, en la ciudad. Y los bibliotecarios de mi instituto te lo traen. Y en San Pablo no había nada parecido. El francés, ahí tuve que aprender francés, porque me metí a estudiar un autor francés. Una de las críticas de Estefania fue una de las personas que evaluó mi tesis de pregrado. Una de las críticas era lo del francés. Y la otra crítica que me hizo Estefania, entre muchas, fue Internet. ¿Dónde está Internet? ¿No existe Internet? Entonces, bueno, eso ya para la maestría, entonces ya descubrí el francés y el Internet. Esto es importante porque esto de la digitalización de documentos es una revolución para nosotros. Nosotros aprendimos en el pregrado, no voy a decir el profesor, empieza por César, que nosotros no podíamos ser medievalistas. Medievalista tiene que ser, es un francés que tiene allá los archivos y la preparación lingüística para ser medievalista. Eso ya no es verdad. En Brasil hay medievalistas. Esa es una de las cosas que a mí me hizo raro, ¿no? Porque nosotros, todos colombianistas. En San Pablo, en la Universidad de San Pablo, puedes estudiar Egipto, no sé. Es más libre. También es más gente. Para nosotros es como más como, bueno, ustedes son una élite y los vamos a formar como una élite. Y en cambio en Brasil es más como una masa, es masificado. Nosotros tenemos no sé cuántos departamentos de historia en Colombia, ¿no? Y el número de personas y eso. En todos estos años, las universidades, las bibliotecas empezaron a digitalizar y los que estudiamos siglo XIX tenemos la ventaja de que no tenemos problemas de copyright. Entonces, de 1930 para atrás, tú lo buscas y te aparece. Es increíble. Entonces, estás leyendo un documento y ese documento te cita otro y dices, ay, lo voy a buscar y lo encuentras. No siempre, pero muchas veces sí. Y eso creo que antes no era posible. Entonces, eso para mí es una revolución, para nosotros historiadores. Entonces yo diría que son como los aspectos más importantes de investigación de maestría, que fue como tratar de reconstruir un poquito el lugar de Reclus, quién era Reclus, porque cuando yo comencé sobre Reclus había los mismos 2, 3 o 4 clásicos. Hoy en día hay un montón de material nuevo. Entonces cuando yo comencé yo todavía sentía la necesidad como de justificar el estudio de ese autor. Ahora ya no, creo que nadie, no se necesita justificarlo, ya es un autor más establecido como un autor interesante, más reconocido como autor interesante. Pero en ese momento yo sentía que tenía como que entrar en esa discusión de los franceses, de si Reclus fue olvidado, qué tan olvidado fue, toda esta cosa, que sí fue, ¿no? No voy a decir sistemáticamente, pero sí intencionalmente. Reclus es intencionalmente dejado de lado por la geografía francesa, que continúa en otra línea diferente, en la línea de Vidal de la Blache. Entonces, reconstruir un poquito esa discusión también fue parte de mi maestría y reconstruir como todo el juego de referencias de Reclus. Reclus cita muchos autores. Entre lo que escribió, escribió una geografía universal, que es una enciclopedia muy grande. En esa enciclopedia hay un capítulo por cada país. Para cada país leyó todo lo que había. Entonces, para Colombia, yo estudié los capítulos Panamá y Colombia, los estudié en ese momento, y son 100 autores, franceses, alemanes, ingleses, colombianos. Entonces, la erudición del tipo sí, pues te sorprende. Y pues la idea también fue como reconstruir un poquito esa bibliografía, lo que él leyó. Y por otra parte, pues agarrar como los conceptos. Entonces, ahí viene lo de las tierras altas y las tierras bajas. Entonces, para Reclus, Colombia es un país de migración, país apto para recibir emigrantes, pero a las tierras altas, de clima más parecido al europeo, donde los europeos conservan su virilidad, su actividad, su inteligencia y su energía. Geografía tropical se llama eso. Reclus no desprecia las tierras bajas y calientes como si lo hacen los regeneradores estilo Caro, que es desprecio total contra la tierra caliente y sus habitantes. Reclus no, pero sí prefiere las tierras altas templadas, como el centro del proyecto de migración a Colombia, de población. Y eso va a entrar en contraste después con Vergara. Y yo me doy cuenta poco a poco, porque Vergara esconde esto. De hecho, mi tesis es que a Vergara lo marginan y él no puede publicar nunca completo su libro durante la regeneración, porque el pensamiento geográfico de Vergara, es decir, su idea de desarrollar las tierras bajas y calientes, se contrapone a la ideología geográfica nacional dominante, que era la de la regeneración, que reivindicaba las tierras altas como los únicos lugares donde podía haber pues civilización. Solo que Vergara, él sabe que él no puede decir eso directamente, entonces lo dice suavemente y lo dice poco a poco. Entonces tú tienes que meterte mucho en el libro, en la nueva geografía de Colombia, para descubrir eso, porque al comienzo parece que Vergara tiene el mismo discurso de Reclus. Al comienzo parece que él va para allá, para la regeneración, parece el geógrafo regenerador. Pero después te das cuenta que no, Hay un momento en el que él dice, es una ilusión. Esto de las tierras altas y eso, y de concentrar el desarrollo y la nacionalidad en las tierras altas, algunas de ellas cercanas al mar, o sea, la Sierra Nevada de Santa Marta, donde Reclus vivió, es una ilusión. Entonces, ahí hay una contraposición fuerte. Pero eso yo lo descubro en el doctorado. Entonces, lo que era como una de las conclusiones de mi maestría, que para mí no era de las más importantes, que era esto de Reclus defender las tierras altas, que para mí era como obvio, resulta que cuando voy a entender mejor a Vergara, entonces ya no es tan obvio lo de Reclus y ya aparece ahí, surge un contraste. Esto que yo ya había descubierto en la maestría gana relevancia.
Ya nos hablaste de Reclus, ya nos hablaste de Vergara y Velasco, y en algún punto descubres a Reyes.
Sí, Vergara me lleva a Reyes.
Eso es el doctorado.
Eso es hacia el final del doctorado que yo voy, que empiezo como a descubrir a Rafael Reyes. Porque entonces es así, entonces mi tesis dice, Vergara y Velasco no pudo ser el geógrafo nacional de Colombia, el geógrafo oficial durante la época de la regeneración, casi que no podían ni publicar porque sus ideas no eran las ideas de los regeneradores. Pero después llega Reyes a la presidencia. Yo digo siempre, Reyes es la materialización del pensamiento de Vergara. Piensan muy parecido y de hecho Reyes es un hombre blanco, andino, que baja a las tierras bajas y húmedas y calientes, machete, a abrir empresa. Que eso es el ideal, así es que decía Vergara que teníamos que hacer país. Entonces, hay una afinidad, en principio hay una afinidad entre ellos, en conceptos. Pero Vergara no logra tampoco lo que él quiere, que es ser reconocido como el geógrafo oficial de Colombia y que sus mapas sean reconocidos como los mapas oficiales de Colombia. Tampoco lo logra durante el gobierno Reyes. Pero entonces ahí la tesis de la diferencia ideológica ya no funciona. ¿Por qué? Entonces a eso es lo que estaba dedicado en el postdoc. Y hasta ahora pues lo que he descubierto es que hay como un grupo de gente, ahí la interpretación es más sociológica, no tanto ideológica como para la relación entre Vergara y la regeneración. Para mí la interpretación es más por la ideología. Con Reyes la cosa es más sociología. Es más gente que aísla a Vergara de Reyes. Pero entonces, pues empieza a surgir este personaje Reyes. Vergara le dedica su Atlas. Me empezó a gustar este, porque además tiene una fase brasilera. Pasa 10 años en el Amazonas. Entonces me puse a investigar a este señor y el primer trabajo que hice después de que terminé el doctorado está publicado en Inglaterra, Brasil, y es un artículo sobre Reyes es amazónico. Su primer viaje, sus memorias, los textos que escribe, las controversias diplomáticas que se generan porque este territorio se lo estaban peleando Perú, Ecuador, Brasil y Colombia. Entonces ahí surgen unas controversias diplomáticas. Reyes entrevista con el emperador supuestamente más de una vez. Entonces este personaje pues está como bien interesante. Entonces acabé investigando un poquito como esa fase amazónica y eso quedó un artículo. Entonces esto se como fue convirtiendo como en una especie de tríptico. Ya no es Reclus Vergara, sino Reclus Vergara Reyes. Entonces ahora mi proyecto ahorita es como transformar en libro todo esto que había venido como acumulando lentamente. Ahora creo que ya más o menos ya tengo un argumento. El argumento va por esto de las tierras altas, tierras bajas. Entonces la idea es como tratar de poner a estas tres personas en el mismo libro. En eso estoy trabajando ahorita.
Una pregunta doble. Es muy interesante tu trayectoria académica porque eres como reflejo de los tiempos actuales, que todas tus publicaciones son artículos. Y lo que te quería preguntar es, ya nos dices que estás pensando en un libro, pero quería preguntarte sobre esas ventajas de escribir en artículo, que es como lo que más se hace ahora, y antes el libro. ¿Qué ventajas tiene una u otra?
Los dos importan, los dos son necesarios, ¿no? Son diferentes momentos. No es artículo o libro, son las dos cosas, ¿no? Ya en el libro pues tienes más espacio, puedes profundizar más, el artículo es una cosa más rápida, para comunicarse más rápido, pero las dos tienen su función, sí, claro.
Y nombraste también la revista Terra Brasilis, tú eres el editor, cuéntanos un poco sobre esa publicación.
Sí, larga historia, resumiendo, pues resulta que estos geógrafos medio historiadores habían tenido esta iniciativa ya, y son más o menos conectados, Brasil, Argentina y México son conectados. Sobre todo pues Brasil y Argentina, obviamente, ¿no? San Pablo y Buenos Aires y Río tienen su conexión. Entonces ya existía una red internacional, ya se estaba formando una red internacional pues latinoamericana de investigadores en historia de la geografía. Y ellos inventaron la revista Terra Brasilis. Bueno, yo no sé los detalles de esa fase, yo no estaba en esa fase, pero como siempre hay conflictos y la revista paró en cierto momento. Y cuando yo llegué a Brasil, empecé a juntar con estas personas, pues hubo reuniones en las que se discutió como la idea de revivir esta revista. Y poco a poco se fue logrando. No fue fácil, no es fácil, costó. Pero pues lo logramos. Yo creo que logramos revivir la revista. Hemos logrado mantenerla más o menos regularmente, con trabajos, yo diría que de calidad. Sí, estamos logrando pues que esta revista sea uno de los lugares de encuentro de estas redes de investigadores.
Para no salirnos del tema, yo vi que hubo un número dedicado en la Terra Brasilis al Congreso Internacional Elis Reclus y la Geografía del Nuevo Mundo. Se llevó a cabo en el 2011. Y me di cuenta que tú fuiste organizador de ese coloquio. ¿Puedes contarnos la experiencia en este evento?
Fíjate que yo ayudé a organizar varios eventos desde que llegué a Brasil. Uno fue el segundo Encuentro Nacional de Historia del Pensamiento Geográfico. Entonces, en Brasil es un país con tanta geografía que un encuentro de Historia del Pensamiento Geográfico llegan 100 trabajos. Aprobamos como 90 o 100 trabajos. El profesor Manuel Fernández es una de las personas que más me ha invitado a participar en todas estas cosas. Él fue el que me llevó a ayudar a organizar estos eventos, que me llevó a la revista a la Terra Brasilis, etc. Entonces yo tuve un par de experiencias antes del evento de Reclus. Yo ayudé a organizar este simposio de Historia del Pensamiento Geográfico y después hay otro que se llama Simposio Iberoamericano de Historia de la Cartografía, que es un evento por el cual yo tengo mucho cariño y que es un evento que es itinerante y es cada 2 años. El último fue en Chile y el próximo va a ser en Quito. En el San Pablo lo organizamos también. Pues esas dos experiencias que fueron también de mucho trabajo, pues me dejaron como con impulso, como que ya tenía la experiencia, ya conocía un poco como los mecanismos de cómo se organiza un evento, cómo se pide la plata, etcétera. Entonces le pedí permiso a mí. De hecho, la idea ni siquiera surgió de mí, la idea surge de un amigo que se llama Adriano Skoda, que él sí es un anarquista de carnet, tiene la biblioteca Terra Libre allá en San Pablo, que es probablemente la biblioteca anarquista más grande, yo diría, del hemisferio sur, quién sabe. Entonces él que dijo que si organizábamos algo, se nos fue un año entero, escribiendo proyectos, organizando el café, ¿sabes? Recortando escarapelas. Pero al final salió bien el evento. Fue un evento pues bastante grande, internacional, bien internacional. De ahí surgió una red también. Llegó gente como Federico Ferretti, que es un autor muy importante y que desde ese día se vinculó a la red brasilera y se vinculó a la revista Terra Brasil. Y otras personas también llegaron ahí por ese evento, principalmente Federico. Años después finalmente logramos sacar el número, las memorias del evento en la revista, que eso también tuvo, había fila y controversias como siempre, pero lo logramos.
Pero yo leí en el artículo que tú presentas que fue un momento muy emotivo para ti de alguna u otra manera porque se evidenció como el campo de Reclus, o sea que ya no tenías que defenderlo de por qué lo estabas estudiando, sino que era algo muy masivo.
Sí, eso te sorprende, ¿no? Te sorprende, ¿no? En realidad, nosotros sí pensamos que el evento iba a ser grande, pero pues no nos imaginábamos que fuera a ser tan grande, que fuera a llegar tanta gente, que hubiera tanto entusiasmo. Era diciembre, había huelga de estudiantes, no recuerdo, todo, cada año y medio, cada 2 años hay greve, huelga. Y estaba lleno todos los días, hubo campamento, allá afuera del edificio había carpas de gente de otros lados que había llegado. O sea, fue un evento grande, sí, inolvidable.
Terminas en el 2015 tu doctorado, de alguna u otra manera ya tienes varios proyectos andando y te vas a México. ¿Cómo se da ese paso?
Pues me demoré un poco en conseguir la beca. Entonces estuve un año por ahí como suelto. Pues igual yo seguí investigando y escribiendo. Escribí este artículo sobre Reyes que fue un postdoctorado sin financiamiento, digo yo, postdoctorado sin, hecho en mi casa y sin beca. Y trabajos por ahí pequeños, por no decir precarios. Y pedir becas por aquí y por allá, que pues los doctores como que a veces es como la única opción que tenemos, porque tampoco sabemos hacer otra cosa que no sea estudiar, y tampoco encontramos dónde nos contraten porque estamos sobrecalificados y eso, entonces pues toca hacer postdoc. Entonces el que primero apareció fue este de México. Ahí casi que al mismo tiempo también me salió una beca en Río, también para postdoc, para seguir estudiando a Reyes, al Reyes brasilero, Reyes amazónico, pero pues había que escoger. Escogimos México, sí, decisión familiar, conocer otro país, y etcétera. No se le puede decir que no a la UNAM, tampoco, ¿cierto?
Ya que nombras decisión familiar, me contabas que tienes una hija.
Sí, nació en Brasil, se llama Emilia, tiene 5 años. Todo el doctorado, Todo el doctorado embarazado y con bebé, sí.
¿Difícil?
Sí. Afortunadamente, pues, con el apoyo de mi mujer y de mi mamá, que viajó a Brasil cuando nació la niña y cuando nació la tesis, ahí lo logramos. Pero sí, no fue fácil.
Bueno, y te recibe el Instituto de Geografía. Inicias sí. Tu postdoctorado y ¿cuáles son tus proyectos actuales? Es decir, llevas un año en México.
Sí, otro mundo, ¿no? La UNAM y México es otro mundo comparado con Brasil. México se parece más a Colombia. El ambiente mucho más formal, mucho más académico en México. Entonces el primer día yo fui en Bermudas, como pues en Brasil todos los días. Y pues yo era la única persona en toda la UNAM de Bermudas, entonces no lo volví a hacer. Y doctor, ¿cómo está? Maestro, ¿cómo está? Cuando en Brasil las relaciones son como más igualitarias. En México son un poquito más jerárquicas. No mucho, pues, pero sí existe como esto. El ambiente es más intelectual en México, en la UNAM, que en Brasil o la USPI, que es más sensual, como ya les habrá dicho Ayala en clase. Lo que te digo, mira, necesito un libro y escribo un mail o hago una llamada y el otro día te golpean en tu salita. Mira, doctor, su libro. Eso en San Pablo no lo tenía. No existe así, algo así en San Pablo, a pesar de que hay muchas universidades y tal. Pero la capacidad bibliográfica y la organización institucional de la UNAM es otra cosa. México también es acogedor, la gente es muy amable. Es buen ambiente para trabajar, para hacer investigación. Y eso yo digo que sí, la beca es buena. No me puedo quejar para nada. Es una institución verdaderamente muy respetable, muy admirable, la UNAM. La USPI está vacía por la mañana y está vacía 4 meses al año. La UNAM está activa desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ves los funcionarios trabajando. Fines de semana están las familias en la universidad, paseando los perros, jugando fútbol, yendo a los conciertos. O sea, y la vida universitaria, la identidad, ¿cómo se llama? El sentimiento de pertenencia y eso, es muy marcado en la UNAM. Te pones ropa de la UNAM, vas al partido de fútbol de los Pumas. El sentimiento de pertenencia es algo muy, muy marcado. En la USP no tanto.
¿Tienes dentro de tus planes regresar a Colombia?
Pues ojalá. Yo sí quiero, pero ahorita no estoy viendo mucho como dónde. A pesar de que ya hay más espacio que antes. Los últimos 10, 11, 12 años desde que yo me fui, sí han crecido los espacios para los historiadores. Ojalá sigan creciendo.
David, hace 10 años saliste del departamento. Tienes ya una trayectoria muy meritoria. ¿Tendrías algo que decirle a esos nuevos estudiantes de historia del departamento, del país, de algún consejo, algo que decirles?
Que vayan escribiendo a medida que van leyendo. Ese sería mi consejo.
Que vayan escribiendo a medida que van leyendo. ¿Por qué?
Porque una vez es como que, como nos decía el profesor Bernardo, como que tenemos el ojo más grande que la barriga. O como dicen en inglés, que a veces mordemos más de lo que podemos masticar. Entonces, como pues calcular bien eso, ya ir como, ir avanzando, como, no, o sea, no esperar a tener un gran bocado de documentos que después no vas a poder masticar.
David, muchísimas gracias por tu participación y a ustedes muchas gracias. Los esperamos en una próxima oportunidad en más Autores de Historias.
Agradecemos la producción de Lorena Posada, al igual que a todo el equipo de Autores de Historias por el despliegue técnico y logístico que realizó para esta entrevista en la ciudad de Medellín.
Visítenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias, para contenido multimedia en el canal de YouTube como TED Historia o en Instagram como autores-unradio. Ellos solo quieren cosas de ti.
Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.